Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Con el gusto de siempre los saludamos desde Montevideo. Somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Un placer recibirlos. Vamos con los titulares del día.
Titulares.
Londres en llamas.
El Parlamento británico intenta bloquear el Brexit extremo que propone el primer ministro Boris Johnson.
Brasil ausente.
El presidente Jair Bolsonaro canceló su presencia en la cumbre regional sobre la Amazonia que se realizará este viernes 6 en Colombia.
Negociaciones en España.
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, presentó propuestas a la coalición de izquierda Unidas Podemos para formar gobierno.
Debate en Chile.
El Parlamento discutirá bajar la carga horaria de la semana laboral de las actuales 45 horas a 40.
Números rojos.
Líbano se declaró en estado de emergencia económica mientras crece la tensión militar con Israel.
Sin justicia en México.
Fue absuelto uno de los principales acusados por el caso Ayotzinapa.
Hasta aquí los títulos. Los invitamos ahora a compartir el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Horas clave.
El Parlamento británico intenta este martes 3 bloquear el Brexit extremo que propone el primer ministro Boris Johnson.
Diputados busca votar una ley auspiciada por el Partido Laborista para pedir el aplazamiento del Brexit hasta enero de 2020 si no se produce un acuerdo con la Unión Europea.
Johnson amenazó a los legisladores con convocar a una elección general anticipada para el 14 de octubre.
Esta acción disolvería el Parlamento y le permitiría al mandatario su objetivo de irse sin acuerdo de la Unión Europea el 31 de octubre.
En órbita habló con el investigador Nicolás Pose, magíster en Economía Política Internacional.
Bueno, efectivamente es otra de las tantas jornadas claves que hemos tenido en estas últimas semanas. En el día de hoy, lo que sucede en concreto es que los parlamentarios, que como se ha discutido en otras ocasiones, son mayoritarios en términos de oponerse a una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, están intentando alguna alternativa legislativa para forzar al primer ministro a que tenga que pedir una extensión del artículo 50 y por lo tanto evitar una salida sin acuerdo el 31 de octubre.
La semana pasada Johnson suspendió las sesiones del Parlamento durante un mes, hasta el 14 de octubre. La justicia de Edimburgo y Belfast estudia las demandas contra esa decisión.
Durante toda la jornada del martes, varios manifestantes se concentraron frente al Parlamento de Westminster.
La libra cayó a su nivel más bajo desde enero de 2017, afectada por la inestabilidad política.
Los mercados se van moviendo a medida de que las chances o la percepción de las chances de una salida sin acuerdo aumentan o decrecen. Concretamente, en el momento actual, donde se anuncia que un legislador del Partido Conservador ha renunciado del partido y se ha unido a los liberales demócratas, lo que implica los hechos que el gobierno ha perdido la mayoría en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes. Esto significa un repunte de la libra esterlina, por ejemplo, que en la mañana había caído muy fuerte frente a las perspectivas de un eventual no acuerdo. Ahora, dado que el gobierno pierde la mayoría y que parece que los legisladores van a tomar control de la agenda legislativa y esta noche van a intentar pasar una moción que fuerce al primer ministro a pedir esta extensión, parecería ser que la libra ha repuntado su valor en línea con lo que hemos visto en otras ocasiones, ¿no? A medida que se visualiza la posibilidad de una salida ordenada o de una extensión de la permanencia del Reino Unido en la Unión, la libra se fortalece. Cuando en cambio se visualiza una salida sin acuerdo, la libra tiende a caer.
Hace más de 3 años los británicos decidieron en referéndum abandonar el bloque europeo.
Sin embargo, la salida prevista para marzo de 2019 fue aplazada 2 veces tras el rechazo parlamentario al tratado de retirada firmado con Bruselas por la ex-premier Theresa May.
Nicolás Pose habló de la posibilidad de un nuevo aplazamiento para el Brexit.
Es una de las posibilidades que está sobre la mesa. Es lo que van a intentar los parlamentarios hoy de noche. Allí va a depender un poco de qué tan grande sea la rebelión de estos legisladores conservadores favorables a una salida al menos ordenada. Y también habrá que ver cuál es la posición de algunos legisladores laboristas, representantes de distritos donde la preferencia por la salida es muy fuerte, o representantes laboristas simplemente que si bien son una minoría, que consideran que el Reino Unido debe salir de la Unión Europea sin importar el tipo de salida. Y hay que ver allí los números concretos para ver si efectivamente pueden pasar una moción que obligue al primer ministro a pedir esta extensión.
Johnson perdió este martes su mayoría parlamentaria cuando el ex ministro de Justicia, Philip Lee, desertó de los conservadores y se fue a las bancas de los liberales demócratas.
Se trata de un acto inédito en la Cámara de los Comunes.
No va.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro canceló su asistencia a la cumbre regional sobre la Amazonia, que se realizará este viernes 6 en Colombia.
El mandatario será operado nuevamente el domingo 8, por lo que debe comenzar una dieta líquida 2 días antes.
Eso hace prácticamente inviable el viaje, anunció el vocero Otavio Rego Barros.
El gobierno todavía no decidió si enviará a un representante o pedirá la postergación del evento.
51% de los brasileños desaprueba el manejo de la crisis de la Amazonia por parte del Ejecutivo, según una encuesta de Datafolia publicada este lunes 2.
Bolsonaro rechazó la ayuda financiera de Francia y acusó a su mandatario, Emmanuel Macron, de pretender internacionalizar el conflicto.
El brasileño dijo que irá a la Asamblea de la ONU el 20 de septiembre, aunque sea en silla de ruedas, y hablará sobre el Amazonas que, según él, fue ignorado por los gobiernos anteriores.
Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeira de roda, de maca, vou comparecer, que eu quero falar sobre a Amazônia. Mostrar para o mundo, com bastante conhecimento, tá? Com patriotismo, falar sobre essa área ignorada por tantos governos que me antecederam. Ela foi praticamente vendida para o mundo. Eu não vou aceitar esmola de país nenhum do mundo a pretexto de preservar a Amazônia, mas na verdade está sendo loteada e vendida.
Otro sondeo revela que el rechazo a su gestión presidencial pasó de 33% en julio a 38% en agosto, siendo la más alta de un presidente desde 1995.
Bolsonaro cuestionó las cifras y opinó que creerlas es como creer en Papá Noel.
El Datafolha, ¿alguien acredita en Datafolha? ¿Se acredita en Papá Noel?
El mandatario perdió apoyo entre los sectores de mayor riqueza al pasar de 52% a 38% de aprobación.
Esta franja corresponde a quienes ganan más de 10 sueldos mínimos por mes.
También pasó desde 25% a 32% el porcentaje que considera que Bolsonaro no se comporta como presidente.
¿Podrán?
El presidente del gobierno español en funciones presentó un acuerdo de programa para persuadir a Unidas Podemos.
Pedro Sánchez envió a la coalición de izquierda un paquete de 370 propuestas que incluye cargos a instituciones en empresas públicas, pero por fuera del Consejo de Ministros.
El líder socialista ganó las elecciones generales del pasado abril, pero no ha conseguido los apoyos para formar gobierno.
Sánchez se sometió en julio a una sesión de investidura en la que no obtuvo la confianza del Congreso de los Diputados.
Fracasó al no poder acordar un gobierno de coalición con Unidas Podemos, su principal socio potencial.
La diferencia fue por cargos ministeriales, especialmente en las carteras de Trabajo y de Hacienda.
Las nuevas propuestas toman como base el programa presentado por el Partido Socialista a las elecciones de abril, pero también responden a demandas de colectivos de la sociedad civil.
El programa gira en torno a 6 ejes.
Estos son cambios en el mercado laboral para generar empleo, blindaje del sistema público de pensiones, la realización de una revolución tecnológica.
Y además la lucha contra la emergencia climática, la búsqueda de igualdad entre géneros y el refuerzo de la España autonómica.
Sobre este último punto, Sánchez reiteró su rechazo a la posibilidad de un referéndum de autodeterminación para Cataluña, donde apuesta por el diálogo para solucionar una crisis de convivencia.
El mandatario llamó a los equipos negociadores de los dos partidos a una reunión el jueves 5, aunque aún no confirmó un encuentro con el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
El 23 de septiembre termina el plazo para que se forme gobierno o, de lo contrario, se convocarán nuevas elecciones.
Trabajo en debate.
El Parlamento chileno discutirá bajar la carga horaria de la semana laboral de las actuales 45 horas a 40.
La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que deberá ser estudiado por ambas cámaras del Congreso.
El debate contó con momentos de gran tensión, entre los que se destacaron las intervenciones del diputado Patricio Melero.
El congresista, opositor al proyecto, dijo que esta ley dificultaría el trabajo de bomberos y otros profesionales que dejarían sus tareas sin cumplir por terminar sus turnos.
¿Qué vamos a hacer con los trabajadores de CONAF cuando estén apagando un incendio? ¿Le vamos a decir se acabó la jornada y el Estado no va a seguir apagando el incendio, va a tener que contratar más trabajadores? Y como eso hay varios ejemplos además del impacto tributario que esto genera en la productividad y en la rebaja de la recaudación de impuestos.
Nicolás Monkeberg, ministro de Trabajo, también se opuso al documento y apuntó que su mala redacción podría generar que incluso la selección de fútbol no dispute la Copa América por dificultades en cumplir los horarios.
La diputada comunista Camila Vallejo, una de las impulsoras del texto, criticó al secretario de Estado y agregó que los casos particulares son parte de la discusión.
Hugo Gutiérrez, diputado comunista, dialogó con En Órbita sobre el proyecto.
Es una moción parlamentaria presentada por varios diputados, particularmente de la bancada del Partido Comunista de Chile, y que pretende sencillamente rebajar la jornada de trabajo de los trabajadores y trabajadoras chilenas a 40 horas semanales, bajando de 45 a 40, que nosotros hemos estimado que es lo que corresponde, dado justamente el tema de la productividad y el exceso de horario de trabajo en nuestro país.
Además, Gutiérrez se refirió a la forma como se manejó la discusión en la comisión que finalizó con la retirada anticipada de los legisladores oficialistas.
Bueno, efectivamente hubo una discusión bastante apasionada, acalorada por parte de la derecha extrema que tenemos en este país, que sigue defendiendo y por supuesto siempre lo hará los intereses de los empleadores, de los empresarios, que se niegan a disminuir la jornada de trabajo si no es con mayor productividad o con una flexibilidad laboral que le permita al empleador tener el control total de la disposición horaria del trabajador y trabajadora. En consecuencia, la derecha chilena va a seguir perseverando en que este proyecto de ley no conozca la luz, es decir, que nunca sea publicado. De hecho, ya han amenazado desde el presidente de la República el día de hoy, amenaza a Piñera con llevar este proyecto de ley ante el evento que el Congreso lo apruebe al Tribunal Constitucional, que es un tribunal, precisamente un tribunal inquisitorial, un tribunal fascista, hecho justamente para impedir que las reformas progresistas que mejoran la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país pueda ser ley de la República.
El gobierno reconoce la necesidad de hacer cambios al régimen laboral y entre las propuestas plantea, por ejemplo, aumentar las horas de trabajo diarias y bajar la semana laborable a 4 días.
Lo que plantea el gobierno es disminuir la jornada laboral, pero con flexibilidad. Es decir, que quede entregado a un entendimiento, a un acuerdo entre el empleador y el trabajador, como si ambos estuviesen en una posición de igualdad, como para concordar una disponibilidad horaria de parte del trabajador, cosa que por supuesto no existe, no es real. Lo que siempre han querido, por lo demás, la derecha chilena y por supuesto la derecha mundial, es el total sometimiento del trabajador o de la trabajadora a su designio, es decir, que ellos dispongan, el empleador dispongan, el patrón disponga de cuáles son sus necesidades y dispone de los tiempos del trabajador o de la trabajadora.
Escuchábamos al diputado Hugo Gutiérrez.
Tensión en aumento.
Líbano se declaró en estado de emergencia económica mientras crece el peligro de un enfrentamiento militar con Israel.
Economistas y expertos presentaron al gobierno propuestas sobre medidas urgentes para rescatar la economía y evitar la quiebra del país.
Este lunes 2, el Palacio Presidencial acogió una reunión sobre la situación en la cual participó el mandatario Michel Aoun.
Entre las medidas urgentes está reducir la inflación a 6,5% hasta 2020.
También se propone subir el impuesto sobre las ganancias del 10 al 11% y reducir la deuda exterior mediante la coordinación entre los sectores privado y estatal.
El presidente exhortó a empresarios y a políticos a renunciar a las ambiciones personales en bien del país.
Necesitamos unir nuestros esfuerzos para salir con éxito de la crisis económica, dijo.
La crisis ocurre en un panorama complejo por la tensión entre el movimiento de resistencia islámica Hezbollah y el ejército de Israel.
El domingo 1 de septiembre, Israel disparó 100 proyectiles contra objetivos en el sur del Líbano en respuesta a que Hezbollah destruyó un vehículo blindado israelí en la zona fronteriza.
El movimiento libanés comunicó que su acción respondió a un ataque aéreo con drones lanzado por Tel Aviv el 25 de agosto, que mató a varias personas, entre ellas a un soldado iraní.
Sin embargo, es poco probable que la situación entre Hezbollah e Israel se deteriore y se desarrollen hostilidades a gran escala, comentó Sputnik Jacob Kedmi, político israelí.
Injusticia.
Fue absuelto uno de los principales acusados por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa, México.
Gildardo López, presunto jefe de los Guerreros Unidos en la localidad de Iguala, fue liberado del penal de alta seguridad del altiplano.
Un juzgado de Tamaulipas desestimó 81 pruebas presentadas por la Fiscalía en su contra que habrían sido obtenidas mediante tortura y detención arbitraria.
López fue acusado de avisar al líder de la banda criminal de la presencia de los estudiantes la noche de su desaparición. Dijo que nunca los encontrarían porque los habían convertido en polvo.
Con la liberación de López, son 44 los detenidos que logran salir de prisión. Por el caso, no hay ninguna persona sentenciada.
La liberación masiva se debe a errores de la Fiscalía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018, encargado de las primeras pesquisas oficiales tras la desaparición de los estudiantes.
El actual presidente Andrés Manuel López Obrador reabrió el caso y se ha establecido una comisión especial de investigación. Esto dijo sobre el tema.
Estamos dedicando tiempo y recursos a la búsqueda de desaparecidos por la violencia. No descansaremos. Estamos trabajando todos los días, haciendo todo lo que humanamente es posible hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa.
El último fin de semana, familiares de los normalistas desaparecidos marcharon en Ciudad de México. Así habló a Hispan TV Epifanio Álvarez, padre del estudiante Jorge Álvarez, sobre las nuevas expectativas.
Estamos muy desesperados, ¿verdad? Porque pues ya casi van 8 meses, ¿no? De este nuevo gobierno y pues no miramos nada todavía, pues, concreto, ¿verdad? Sobre la búsqueda de nuestros muchachos. Pero bueno, esperemos, ¿no? Ya la fiscalía ya está formada, nuestros expertos pues ya acaban de regresar, ¿verdad? Yo creo que en estos momentos pues, ya deben de estar trabajando.
Según la comisión, 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías del municipio de Iguala.
Los efectivos los entregaron al grupo Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron para después tirar sus restos a un río de la zona.
Un grupo interdisciplinario de expertos independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo un año investigando el caso.
Denunció fallas en las pesquisas oficiales e informó la imposibilidad de que los cuerpos fueran quemados en el vertedero.
Además, reveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.